Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Gracias por mantenerte en sintonía de las emisoras de la SED. Continuamos en El Hueco en el Muro en esta edición de viernes 4 de diciembre, luego de las noticias compartidas del ámbito nacional e internacional en los dos primeros bloques. Estamos ahora ya en este momento especial para nosotros, el de los viernes, en el que podemos hacer contactos con compañeros, compañeras en nuestro país, de organizaciones hermanas, pero también de otros lados del planeta, y bueno, para abordar distintas temáticas. Y los viernes ya se ha hecho casi una característica de ir abordando los aportes de quienes trabajan en el campo del arte y la cultura a los procesos que se van dando en cada uno de nuestros países. Y bueno, pues en esta jornada estamos también con la misma temática. En esta parte del programa estamos ya con nuestras compañeras Gaby y también con Santos, que estaremos participando de esta conversación. Pero le vamos a pasar el micrófono y también darle el buen día a nuestra compañera Gaby para ya adentrarnos en esta temática y también presentar a nuestros invitados. Gaby.
Gracias, Pablo. Me sumo también a los saludos tuyos hacia las personas que siguen escuchando la emisión del Hueco en el Muro, pero también a quienes nos acompañan por las transmisiones diarias de las radios de la Red de la Diversidad y a quienes nos leen y escuchan a través de la plataforma www.losmuros.org. En esta oportunidad nos encontramos para conversar sobre estos ciclos regenerativos de la Madre Tierra, pero también la lo plurinacional, lo que tiene que ver también con este mes que es dedicado a lo que ya decíamos, ¿no? La Madre Tierra. Y para ello nos encontramos con la presencia de compañeros, hermanos, hermanas muy queridas para la Red de la Diversidad, que justamente acaban de estrenar una obra que está muy ligada a estos ciclos regenerativos, ¿no? Por ello nos encontramos con Ariel, parte del elenco de Tabla Roja, y está haciendo los intentos de ingresar Selmira, que hace parte del colectivo Urus Delirium, y esperemos que sí logre engancharse, ¿no? Vamos a seguir buscando los mecanismos para que ella pueda contactarse con nosotros y nosotras. Ariel, bienvenido. Una alegría tenerte aquí con nosotros y nosotras.
Buenos días, hermanos, hermanas. Qué alegría volver a encontrarnos con ustedes para poder conversar en este mes tan especial, como ha dicho, en que la Pachamamita está con la boquita abierta y está en constante contacto. Y nosotros felices, pues, de haber estrenado una obra que hace un homenaje a la resistencia de la nación Urus, ¿no? Los Pueblos del Agua ha sido un hermoso, hemos tenido dos hermosas funciones de estreno, tres, y nada, estamos muy contentos de poder conversar. Un abrazo a todos, a todas.
Lo mismo, Ariel, un abrazo desde Santa Cruz, te habla Santos, un gusto que formes parte del Hueco en el Muro en este fin de semana para hablar en concreto, como señalaba Gaby, sobre temas que tienen vinculación, le hemos querido dedicar a este mes para conversar sobre la plurinacionalidad, sobre el mes de la Pachamama, pero mirado desde la perspectiva de las artes, de la cultura, en este caso del teatro en particular. Ariel, quería consultarte, tú que te mueves en las tablas desde hace tiempo atrás, esta preocupación sobre el cambio climático, sobre el tema de la crisis ecológica, sobre el tema del agua, sobre el tema de la producción de alimentos. ¿Qué, si apelo un poco a tu memoria y a tu experiencia, puedes ponerle fecha? ¿Desde cuándo también estas preocupaciones se expresan en el arte?
Perdón. Antes de eso, te pediría, Santos, que le demos paso a Selmira también para que se presente y hable un poquito del trabajo de Urus Delirium para ya pasar a la pregunta que le planteas a Ariel.
De acuerdo, de acuerdo.
Selmira, querida, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias.
Dale, Gaby.
Parece que seguimos teniendo como problemitas técnicos ahí, pero ya se van a ir resolviendo. Tal vez ahora sí, Ariel, podrías comenzar a responder la pregunta que te plantea Santos.
Bueno, es muy interesante el entender, mirar atrás, ¿no? Para ver desde dónde estamos nosotros sintiendo. Creo que desde que yo tengo un poquito el uso de... el primer acercamiento, por ejemplo, al teatro que yo he tenido cuando yo estaba en aquel momento, ¿no? En los talleres del Teatro Trono de Satélite, cuando estaban empezando, cuando justo estábamos acordándonos en aquel momento en el que con mis compañeros empezábamos a crear relacionados a las fábulas vinculadas a los animales, y inherentemente hablábamos nosotros de la cuestión de la contaminación, el agua como elemento de disputa también. Entonces creo que está constantemente presente, y para nosotros en la compañía Tabla Roja Teatro y también en la Escuela de Creación Teatral Jayaya, al tener un vínculo tan ligado como trabajar en nuestros retiros, tenemos este elemento presente constantemente, pues, ¿no? Hay una llamada de atención fuerte durante la vida que llevamos a cabo, la vida creativa que llevamos a cabo cada día, intentando generar también este tipo de espacios de diálogo para ver cómo pasan en otros lugares donde de quienes nos visitan, de los creadores de otros países. Y nada, para nosotros es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros estamos construyendo máscaras, nosotros hacemos desde la arcilla, ¿no? Hemos aprendido a hacer la arcilla, hemos aprendido a ir a ver de dónde nos prestamos un poquito de tierrita para poder hacer los moldes. Entonces, para nosotros hay un llamado constante y una vinculación constante, incluso cuando estamos nosotros en la escena entrenando, creando, moviéndonos. Apelamos mucho a este recurso preexpresivo que nos invita a la pedagogía del ECOC, de la cual nosotros también venimos ejecutando, y nosotros estamos muy relacionados a la naturaleza, al prestándonos la transposición para el arte, para la creación.
Gracias, Ariel. Y a partir de esta experiencia, ¿cómo nace la necesidad de crear esta obra teatral? Tal vez, Selmira, nos podrías contar un poco más del proceso creativo de esta obra. ¿Selmira?
Ah, perdón, se me fue otra vez la señal.
Sí, sí. Te preguntaba, para ustedes, ¿cómo nace la idea de ponerse, de sumergirse en este proceso de creación teatral de esta obra que han llegado a llamar ustedes, ¿no? La han bautizado como Los Pueblos del Agua. ¿Qué representa? ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué la necesidad?
Nace por la necesidad de una historia que tal vez no se llegó a contar acerca del pueblo de los Urs, ya que salieron en las noticias respecto a la sequía del lago, y yo digo que es más como un grito ambiental, porque próximamente podría pasar lo mismo al lago Titicaca y además sectores de nuestro país, y yo creo que es una bonita manera de interpretar o de querer hacer llegar al público de cómo algunas personas podrían llegar a tener a sufrir por estas crisis ambientales. Entonces, Los Pueblos del Agua nació más que todo de un problema que se llevó en nuestro país y que tal vez no tuvo no fue socapado, no fue socorrido por nosotros mismos en su momento, y dejamos que se muriera. Entonces, casi es como contar o relatar una pequeña historia donde tratamos de hacer llegar al público esto de que no debemos dejar que se pierdan nuestras costumbres, que se pierda todo lo que tenemos, que por muy pequeño que tal vez para nosotros nos parezca, o que solo sea algo de adorno, en verdad tiene mucha relevancia y sí afecta, y no solo a una persona, sino a varias.
Ariel, Selmira, durante este tiempo venimos recibiendo informaciones, pero muy escuetas, muy aisladas, que son una alerta en realidad, ¿no? Ya ha pasado con el lago Popó. El día de ayer se publicaba informes sobre contaminación en el río Pilcomayo en Tarija y que va a afectar a los pueblos que viven en las riberas de este río, que además es internacional. Sin embargo, esos mensajes como que no calan en nosotros y no generan reacciones. Algo distinto es el papel del teatro, de las artes escénicas. Me gustaría también que ustedes puedan compartir cuál ha sido la recepción, ¿no? Y qué cosas se ha generado a partir de esta transmisión, de esta información, de estas experiencias, de estas problemáticas tan complejas e históricas en la gente con la que ustedes han podido compartir en los distintos escenarios.
Bueno, hemos tenido dos hermosas funciones, ¿no? Que han sido abiertas al público. Una fue en Oruro, en el Salón Luis Ramiro Beltrán, y otra fue acá en la ciudad de La Paz, en la Casa de la Cultura. Ambas funciones se han llenado por completo. No, la tercera fue fue una función cerrada para una unidad educativa en el Alto, pero las tres estuvieron extremadamente rebalsando, y esto obviamente fue gracias al equipo humano que hemos nosotros logrado contener, porque los pueblos del agua es una iniciativa que empezó la investigación, la propuesta empezó hace muchos años con el colectivo Urus Delirium, que es un grupo de teatro de Oruro, no un colectivo de Oruro que se especializa en distintas artes, pero específicamente en las gráficas y en el teatro. Bueno, y a partir de esto hemos tenido un proceso largo que ha decantado ahora, y hemos, este año, en el cual hemos ganado un fondo de la Fundación Cultural del Banco Central para la creación, y nos ha permitido generar un espacio, un equipo muy interesante dentro del creativo, donde también, por ejemplo, ingresa Selmira al proyecto, y también tener un equipo humano que sostiene distintos elementos específicos de la obra, ¿no? Y en este caso, la Mayra Bautista, que también todos la conocemos, la Mayra del grupo también, es la que se encargó de la producción y nos ha llenado los teatros y hemos tenido una recepción increíble. La gente, en su mayoría, sale conmovida. Nosotros estamos contando la historia de Jacinto y su padre en un tono épico, épico en la transición de este héroe que va en una travesía atravesando muchos espacios, desde el lugar de los sueños donde él vive con su padre, donde él se encuentra con este pueblo de pájaros al que hacemos alusión, al que hacemos un poco de alusión con la nación de los Urus, y después va desde el lugar donde lo sacan de un lugar sin tierra, donde ya no tienen un lugar donde vivir, donde se refugian en ciertas comunidades aymaras, quechuas, que también hacen cierto relegamiento contra la nación Urus, que tienen que andar escondiendo y que como última opción van a la mina, caen a Oruro. Entonces, este recorrido épico nos permite hacer que la gente se incorpore, y la mayoría de las personas terminan bastante conmovidas, ¿no? Tenemos, creo, hemos trabajado mucho en el grupo y en el equipo para generar el mensaje, pero no solamente llevar a un discurso de como un resultado para que la gente, sino que también ellos puedan percibir esta sensación volátil de no tener una tierra y de aprender a volar para poder sostenerse, ¿no? Entonces la gente sale muy conmovida, muy emocionada, muy fantástica. Las hermanas de las comunidades Urus nos han visitado en la función de Oruro y ellas han salido muy conmovidas, muy felices, muy agradecidas de que podamos compartir estos paisajes, estos lugares, estos pájaros, que para ellas son parte de su vida y que los demás los empiezan a conocer. Han sido muy contentos. Hemos tenido lindas reseñas, tanto en La Paz como en Oruro, que hablan de la obra y de algunos detalles más.
Ariel, se fue nuestra compañera.
Ariel, no, Selmira está.
Perdón. Ariel, entiendo que esta es una de las virtudes de el ámbito artístico cultural, porque a través de ese lenguaje nos pueden acercar y nos pueden hacer tocar, vivenciar algunas temáticas que, como señalaba Pablo, uno puede acceder a la información y, claro, uno mira estos temas como algo, diría, lejano, que no me toca, que no es propiamente mi problema que me está afectando, o es un problema que no me afecta, como el caso del Lago Popó, como tú bien decías, Delirium, esta agrupación de teatro en Oruro, llevó adelante un proceso de investigación con la sequía del Lago Popó. Pero el tema de la escasez del agua, el tema de del medio ambiente tiene ya una larga data. Pero creo que el teatro, creo que otras también disciplinas artísticas nos permiten acercar de mejor manera y hacer visible, vivenciar estos problemas. Quería consultarte, Ariel, no hace mucho has estado también en un espacio de formación de carácter teatral. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? ¿Cómo uno selecciona una temática para después plasmarla en el teatro?
Bueno, aquí creo que es lindo contar también parte del proyecto, ¿no? Para ver cómo, qué es lo que los ha provocado. Si bien el provocador fue la desaparición del lago, fue una cadena de acontecimientos muy linda. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, no me acuerdo muy bien el año, pero la primera etapa se desarrolló a partir de la desaparición del lago, y en ese momento se accedió a un fondo que nos permitió hacer la investigación de campo. El colectivo Ruta Libros se desempeñó en hacer la investigación de campo y fue hasta Antequera y Popó. Entonces, en esta búsqueda y en este espacio de realmente estar en el lugar donde el lago había desaparecido, habían visitado un museo de pájaros, de pájaros secos en el lugar, se habían contactado con algunas comunidades alrededor, y obviamente, aparte de que la concentración del calentamiento global hace que en Oruro, por ejemplo, que eso es una información muy interesante. En Oruro, de 3 vasos de agua que se evaporan, en Oruro solamente se recupera uno por el porcentaje de calor que está habiendo a causa del cambio climático y del calentamiento global. Entonces ahí hay una pérdida excesiva del agua, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, nosotros habíamos visto que había un elemento, obviamente, que es la minería, que estaba acabando también con a partir del desvíe de algunos lagos, de algunas vertientes y de la contaminación misma con el Popó. Y llegamos a un campamento minero que es Mina Bolívar en Antequera. Y este lugar es donde aparece el primer elemento de investigación con los jóvenes mineros de familias mineras que vivían en el campamento, que eran conscientes de que el lugar donde estaban viviendo era también un factor importante para la desaparición del Popó. Y ellos empezaron a hablar desde la escena, ¿no? Ese fue el motivador, nosotros queremos contar. Esa fue su primera, su disparador para ellos. Nosotros queremos contar porque nosotros vivimos aquí y sabemos que nuestro lago se está desapareciendo. Y a partir de eso, esta fue una cadena de acontecimientos con los cuales fuimos invitados a Alexia para la dramaturgia, yo para la dirección, y esta primera etapa evolucionó así. Entonces yo creo que hay un elemento muy importante que es que uno en una obra busca conmover, ¿no? Pero conmover implica moverse también con el espectador, ¿no? Entonces yo creo que si hay algo que a mí me moviliza, y en este caso, por ejemplo, es el agua, la tierra. Entonces, si esto me moviliza, yo tengo que buscar la manera de yo moverla en el escenario para moverla con el público, ¿no? Para que no se convierta en solamente la catarsis del intérprete, sino en un viaje en el cual con el público y el espectador también atraviese una serie de situaciones, una serie de sensaciones para poder llegar a comprender también el discurso y la temática.
Gracias, Ariel. Zelmira, tal vez preguntarte a ti, para ustedes como colectivo Urus de Delirium, ¿qué ha significado ese desplazamiento, ese proceso de investigación? ¿En qué manera ha influido también para que contribuyan a esta elaboración del guión, pero también para que se apropien tal vez, para que personifiquen a estos personajes que ustedes mismas han construido?
Bueno, fue todo un recorrido. Creo que es algo que en verdad, muy aparte de querer transmitir al público, es algo que también se quedó en nosotros, esa sensación de contar una historia que en sí es real, pero fue una manera, una metáfora para transmitirla. Yo creo que uno de los personajes más fuertes fue, lógicamente, Jacinto, y yo pienso que esas emociones eran una mezcla entera. Imaginarse ser una persona que tal vez no conoce muy bien del mundo, ser un infante y que se abra a un lugar desconocido y que todo invada y que todo rodee un problema y que nadie pueda socorrer, es una sensación muy dura. Es como cuando sentimos que necesitamos apoyo, pero no hay nadie a nuestro alrededor, y eso duplicarlo por 10, entonces creo que es algo muy, muy fuerte. Como también las varias escenas que se realizaron con pájaros, las cuales la interpretación de los animales fue algo, una construcción bastante lenta, porque teníamos que aprender incluso a volar, a aletear, a sentirnos verdaderamente como pájaros. Pero tal vez la parte más dolorosa es saber de que tu parvada poco a poco va muriendo debido a la sequía, la contaminación y demás. Entonces yo creo que este proceso que fuimos construyendo fue una carga muy emocional que en un cierto grado se quedó en nosotros, nos dio más conciencia y también nos afectó al saber que no estábamos contando sencillamente un cuento, sino algo que en algún momento sí se sintió, esa sensación, ese sentimiento, y que tal vez muchos no lo notamos.
Zelmira, una de las cosas que hay que resaltar de este trabajo de los pueblos del agua es la coordinación, precisamente esa coproducción, ¿no? De Urus Delirium y Tabla Roja, pero no solamente eso, ¿no? Eso es en el plano ya más artístico, en el plano de la investigación ha implicado un acercarse a otras poblaciones, ese conversar, ese diálogo, y eso es importante resaltarlo, ¿no? Porque precisamente es lo que ha generado, ¿no?, un producto como el que es, ¿no? Los pueblos del agua. Es respecto a lo que viene en adelante en cuanto a esta necesidad de que estos mensajes lleguen a la gente. ¿Cuál es el plan, se puede decir, en adelante para que más población pueda ver esta obra y se puedan generar todavía muchos más elementos que enriquezcan el diálogo o las reflexiones que se generan a partir de esta representación?
Bueno, sí, respecto a en la construcción, al ir a esos lugares y hablar con las personas, en especial, como dijo Ariel, cuando llegaron y vieron esa obra, fue algo muy impactante. Entonces creo que esta obra sí se va a llegar a expandir más y que tenemos muy claro y planeado de que podamos presentarlo en más y en distintos lugares y que no solo se queden estas dos o tres funciones que llegamos a realizar, porque sí queremos que llegue a más lugares.
Y tenemos una agenda, querido Pablo, que les podemos contar ya, porque ya hemos concretado las fechas. Por ejemplo, este viernes 11 de agosto que viene, vamos a estar en Huanuni, teniendo una función en el, si no me equivoco, es la Casa de la Cultura en Huanuni, en ese espacio, hay un pequeño teatro, vamos a hacer una función en ese lugar. El 27 de agosto vamos a tener una nueva función en la ciudad de Oruro, en el Paraninfo Universitario, y para cerrar y un poquito hacer...
podemos establecer inmediatamente la comunicación. Estamos todavía contigo, Ariel, te escuchamos.
Problemas técnicos.
Así es.
Bueno, tal vez él mira si podríamos completar la información sobre la última función, claro que conocen ustedes, ¿no?
Bueno, como dijo Ariel, estamos armando una nueva agenda y una de las últimas funciones va a ser el 31 de agosto. Bueno, en ambientes recién que nos están por confirmar. Y bueno, y así también vamos a seguir armando más la agenda. Y yo creo que próximamente también les va a hacer llegar los datos.
Hola. Muchísimas gracias, Selmira. Selmira, tal vez también en torno a esto, los desafíos que para ustedes surgen a partir de esta creación, a partir de también la recepción que ha tenido la misma obra hacia con el público, ¿en qué se plasman? ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes se plantean a partir de esta obra teatral?
Bueno, uno de los primeros desafíos es poder conmover al público, y creo que al ver las primeras dos funciones tuvimos buenos resultados. Entonces no queremos que se pierda ese soporte, eso que hemos construido en tanto tiempo. Entonces creo que eso sería la primera barrera que logramos pasar, y esperemos de que en las próximas funciones también sigamos. Luego, posterior, también en un cierto grado transmitir ese mensaje, tal vez de alguna manera hacer que llegue y que dé conciencia, ya que el teatro construye personas. Entonces nuestro objetivo es de que se pueda, sobre ese cimiento, seguir y seguir construyendo.
Estamos nuevamente en contacto con Ariel. Ariel, te escuchamos.
Uy, se me cortó, no sé, estaba y me quedé hablando. Qué mac. No sé, hasta les contaba que tenemos una agenda.
Adelante.
Sí, que tenemos funciones programadas, tenemos, es que ya no tengo el calendario para ver, pero tenemos este viernes que viene, tenemos una función en Guanuni. Sí, en la Casa de la Cultura de Guanuni. Después, el domingo 27, tenemos una función en la ciudad de Oruro, en el Paraninfo Universitario. Y el miércoles 30, tenemos una última función que está dentro, programada dentro de estas funciones de despedida que estoy haciendo yo antes de partir para el máster. El 30 de agosto en el Galinero, ¿no? Entonces tenemos esas tres funciones agendadas: Guanuni, el 11, viernes 11 de agosto, Oruro, el 27 de domingo 27, y el miércoles 30 acá en la ciudad de La Paz, en el Galinero. Estamos haciendo todos los esfuerzos para poder llevar la obra hasta las comunidades. Ya sea, estamos buscando, ya sea algún mecanismo de apoyo para poder llevar, porque es un recurso que necesitamos generar para transportarnos, para llevar la obra, para pagar a los actores, actrices, por el trabajo que se genera. Y también estamos en constante comunicación con los compañeras y con los compañeros de las comunidades Urus, con quienes también estamos tratando de vincularnos para poderlos visitar y poderles mostrar la obra, obviamente, para mostrarles y para compartirles esta visión.
Gracias. Súper, Ariel. Vamos a seguir.
Dale,
que todavía tenemos unos minutitos más. Le vamos a pedir a nuestra compañera Lucy, ¿no?, que nos permitan unos minutitos más para poder ya cesar esta conversación, porque resulta realmente un trabajo impresionante el que están desarrollando, porque no solamente se trata de la investigación, sino la forma en cómo se escenifica toda esa problemática. Un trabajo de mucho tiempo, no es un trabajo inmediato, y todavía tiene por delante, ¿no?, la posibilidad de recoger más insumos para poder enriquecer, y que esta problemática que se puede estar centrando en el lago Popó en realidad es una problemática que acontece a nivel nacional y obviamente a nivel mundial, ¿no?
Así es, Pablo, y en base a ese comentario que haces, me animaría a preguntar a Ariel y a Selmira, a partir de esta obra, sabemos que los principales afectados con las sequías, ¿no?, o con la contaminación de estas grandes fuentes de agua afluentes son las comunidades, pero también nos afecta a las ciudades, ¿no? Y a ratos eso no lo vemos, porque como estamos rodeados de estos privilegios, pagamos por los servicios, creemos que pagando es que vamos a seguir contando con ellos, ¿no? O debemos seguir contando. Entonces, a partir de esto, Ariel y Selmira, ¿cuál es el desafío que ustedes nos plantean a nosotros y nosotras como la ciudad, como ciudades, ¿no? Como urbes? ¿A qué nos están desafiando?
Yo creo que tenemos, ahí voy a tomar la palabra, yo creo que tenemos como un desafío de comunicación muy importante, ¿no? Primero es como establecer el espacio para que la gente pueda sentarse a poder dialogar, porque de alguna manera en el teatro, si es al ser una presentación frente, muchos trabajos se quedan adelante, ¿no? Nuestra intención, como yo decía hace rato, es como movernos con el público. Entonces, por eso ese desafío comunicacional es fundamental, porque así la gente realmente se queda y da, ¿no? No solamente va a ser presentar la obra, sino es como el desafío, pero la gente salga hablando de. Eso fue una particularidad también de la obra. La gente salió muy consciente del agua. Nosotros recibimos del elemento agua, ¿no? Nosotros recibimos en la página del colectivo y en los cómo generamos esta afluencia de comunicación a través de las redes, el feedback del público se enfocaba siempre en yo no conocía esta parte de la historia de los urus, ¿no? Que como para ellos ha sido como interesante ver y se han empezado a interesar, a averiguar más. Y lo segundo es como comentarios sobre el recurso del agua, ¿no? Y empezaban a contar como, ay, justamente, y es verdad, ¿no? Ahora en Sopocachi creo que estaba habiendo un problema con el agua, con la vertiente, con la represa que tiene por ahí, que estaba la gente, los vecinos estaban quejando de que les ardía el cuerpo, que les salían ronchas. Nada lejos, hace un año o hace dos años creo que fue también hubo una sequía para estas épocas. Entonces la gente empieza a remover esos lugares. Yo creo que ese es el primer desafío, ¿no? Un elemento de comunicación en el que podamos decir, me está pasando esto, ah, ya, esta obra mueve esto, ¿qué hacemos? Es la siguiente pregunta. Y se empiezan a generar una serie de acontecimientos y cambios, ¿no? Y eso creo que es un desafío para nosotros, junto a que nuestra obra también circule para poder mostrar este trabajo.
Bueno, muchas gracias a Ariel, a Selmira. Estamos seguros de que todavía hay muchas cosas por compartir a partir de este contacto con la gente, ¿no? Y ese retorno que permanentemente se recibe, porque es un trabajo que da para eso, ¿no? No sé si Santos todavía tiene alguna consulta, algún comentario más, ya para ir cerrando esta conversación.
No, yo más bien dejaría a Ariel y a Selmira que a tiempo de ir cerrando esta entrevista, pues hemos querido hablar más. Habrá algún momento en alguna de las presentaciones, porque la obra nos permite, como decía Ariel, acercarnos a una problemática y una comunidad en concreto, como los urus, estos hombres y mujeres del agua, ¿no? Los urus es una cultura, como en muchas de nuestras culturas, hay una relación muy, muy directa como personas, ¿no? Como tiene que ver con la propia naturaleza y una de ellas, por supuesto, el agua. No, yo simplemente ya para cesar mi participación, más bien dejar a que Ariel y Selmira pudieran agregar algo más de lo que no se ha dicho.
Bueno, muchas gracias, querido Pablo, querido Santos, querida Gaby, a todo el equipo del del Hueco en el Muro. Yo estoy muy contento de siempre estar aquí conversando con ustedes, reflexionando. Nada, simplemente yo como director en esta, me permito dar como un agradecimiento bien grande a con quienes he trabajado este tiempo, que son el equipo de los pueblos del agua, que están Selmira, Marcelo, Chío, Martín, Miguel, Gustavo, en la dramaturgia está Alexia, en el vestuario Alejandra Quiroz, en la producción Mayra Bautista. Es un equipo humano hermoso que está llevando una obra que realmente es un sentido homenaje a esta nación Urus. Y que no se pierdan las funciones, acuérdense, el próximo viernes en Huanuni, después en un domingo será en Oruro y en La Paz. Y les esperamos pues ahí también a ustedes, hermanos, hermanas, para que vengan a ver la obrita.
Gracias, Ariel. Selmira. Esperamos que podamos...
Bueno, simplemente agradecer por el espacio y también mandar un saludo a todas las personas que nos han podido colaborar en esta travesía. También a mis compañeros de los Pueblos del Agua, a los Urus. Y a toda la producción, que fue un trabajo muy hermoso y que yo creo que siempre se va a llevar con orgullo a cualquier función, lugar que la presentemos, ya sea colegios, teatros, y esperemos alcanzar a más y más personas.
Gracias, Ariel, gracias, Elmira, y vamos a estar también atentos, pues, ¿no?, a lo que surja luego de esas presentaciones, o cercano a esas presentaciones, hacer referencia nuevamente para hacer una invitación y que la gente pueda asistir y no se pierda esta puesta en escena de una temática tan importante, ¿no?, y a través de este título, Los Pueblos del Agua. Gaby, el agradecimiento nuevamente a Ariel y a Selmira, y bueno, pues vamos a continuar con el programa.
Así es, Pablo, muchísimas gracias nuevamente, Ariel, Selmira, por el tiempo, por compartirnos esta maravillosa experiencia de construcción colectiva, comunitaria, pero no solamente colectiva y comunitaria entre ustedes, sino también con los pueblos, las regiones, las localidades que han llegado a visitar, ¿no? Y ojalá la obra llegue no solamente a La Paz y Oruro, sino se expanda a otros departamentos de Bolivia. En Cochabamba les estamos esperando. Un gran abrazo.
Gracias a nuestras compañeras y compañeros. Bueno, vamos a un breve cortecito, volvemos enseguida ya prácticamente para cerrar también el programa.